Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Lo anunciamos desde ayer y esta mañana saludamos en la línea telefónica a Andrés Castañeda, vocero de la plataforma Cero Desabasto. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. El gusto es mío.
Gracias.
Platícanos un poquito sobre el panorama que se vive a nivel nacional respecto al desabasto de medicamentos. Sabemos que Jalisco se encuentra en tercer lugar en el país, precisamente con el número de reportes de medicamentos que faltan, sobre todo para problemas de salud mental, para trasplantados, entre otras cosas.
Así es. Mira, desde el colectivo Cero Desabasto somos más de 110 organizaciones y grupos de pacientes que hemos venido dando seguimiento precisamente al tema del acceso a los medicamentos somos en el país, y publicamos recientemente un informe con información de varias fuentes. Por un lado, los reportes que recibimos en nuestra plataforma cerodesabasto.org, donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos pueden dejar un reporte cuando no disfruten su medicamento, cuando no tienen los insumos para trabajar. En ese sentido, sí, efectivamente Jalisco es el estado que tiene más reportes. En primer lugar está la Ciudad de México, después del Estado de México. Esto es como por volumen también, ¿no? Entre más personas, pues más probabilidad de desabasto y se reporte. Pero también le preguntamos, por ejemplo, al IMSS, al ISSSTE, a Sedena, a SEMAR, cuántas recetas habían dejado de surtir de manera efectiva a las personas. Y para el 2022 fueron más de 15 millones de recetas las que no se surtieron de manera efectiva. Esas son muchas recetas, si bien mejoró respecto al 2022, en 2022 fueron más de 24 millones de recetas no surtidas efectivamente. 15 millones siguen siendo muchísimas, ¿sabes? Hay que tomar en cuenta que es solamente más o menos la mitad de la población que atienden IMSS, ISSSTE, Sedena, SEMAR y Pemex. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, contra el 2017-2018, es muchísimo. En 2017-2018 no llegamos ni a las 2 millones de recetas no surtidas, efectivamente. Por otro lado, si volteamos a ver qué es lo que nos dice cada uno de los estados, ¿no? Recordemos que el sistema de salud está fragmentado, entonces hay varios subsistemas de salud responsables de brindar la atención a las personas en el país. Entonces, por un lado están las instituciones de seguridad social, por otro lado está el IMSS Bienestar, antes Seguro Popular, y la atención que reciben las personas a través de lo que fue el Seguro Popular ahora el INSABI, que ahora pasó a llamarse IMSS Bienestar. Bueno, en ese sentido los estados reportan que hay un porcentaje de surtimiento muy variado. Hay estados como Aguascalientes, que en 2022 tuvo un surtimiento del 33%, lo cual es verdaderamente alarmante. Esto quiere decir que Aguascalientes reporta que no surtió 7 de cada 10 recetas. Y el estado que mejor porcentaje de surtimiento reporta es la Ciudad de México, con un 81% de surtimiento, que pues tampoco es tan alentador, porque tendríamos que estar por lo menos por arriba de un 95% de surtimiento. Hay que decir también que no todos los estados reportan, ¿no? No todos los estados tienen sus sistemas de información pues al 100%, y eso hace que sea difícil darle seguimiento. Pero preguntamos también no solamente el porcentaje de surtimiento, sino indicadores indirectos, como el número de amparos que ha venido al alza, las quejas que tienen las instituciones por cosas, pero no surtimiento, que ha venido al alza. Y por ejemplo, le preguntamos a la COFEPRIS el número de reportes que recibe de medicamentos robados o falsificados en el país, que si lo comparamos, por ejemplo, en 2017 hubo 26, pero para 2022 hubo más de 218. Entonces estamos hablando de que sigue habiendo un problema importante de desabasto en el país. Si comparamos contra el 2021, hay mejorías importantes, pero sigue siendo un reto y sigue violentándose el derecho a la salud de las personas en México.
Muy bien, Andrés, preguntar si alguna institución atiende a sus mediciones, si hay interés del sector salud por el registro que genera cero desabasto. ¿Tienen ustedes contacto con ellos? Algo para que pudiera servir su información y mejorar el abastecimiento de las farmacias.
Sí, mira, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, pues, evidenciar que hay una problemática, cómo están las cosas y poder sumar para resolver, ¿no? En este sentido, nosotros, cada que una persona pone un reporte en cerodesabasto.org, nosotros compartimos esa información prácticamente en tiempo real con los responsables de abasto de los diferentes subsistemas a nivel local y federal. Pero además, ahora estos informes también son compartidos con los responsables, y hemos tenido varias pláticas con distintos funcionarios y funcionarias. Por supuesto, una variedad de respuestas, ¿no? Hay quienes no responden, hay quienes pues simplemente agradecen la información, y hay quienes se muestran más interesados e interesadas. Por ejemplo, el caso de algunas entidades como Hidalgo, como mismo Aguascalientes, que les platicaba, bueno, han mostrado un trabajo muy interesados y quieren saber más, ¿no? Y quieren usar más la plataforma. Y quieren mejorar y corregir la situación que pues bueno, no ha sido nada alentadora este 2022 para estas entidades.
¿Tienen ustedes algún registro de también si hubiera desabasto en el sector privado? Es decir, no tienen las personas la posibilidad de que se los entregue el sector salud, pero se están reportando también que en las farmacias donde venden el producto, pues tampoco encuentran lo que necesitan. ¿Es un asunto de distribución de las farmacéuticas o solamente del sector salud y su mala administración?
Mira, qué bueno que lo mencionas. En la plataforma es posible reportar que ya sea en alguna farmacia privada o en todos lados, ¿no? Entonces hay una nueva indicación, que una nueva opción que le pusimos, que es en todos lados. Y esta opción de en todos lados es que de verdad no hay en ningún lado el medicamento. Antes era raro, lo veíamos con algunos medicamentos muy puntuales por algunos periodos específicos, porque hubo un problema con la cadena de suministro, por un desabasto mundial, etcétera, que esos han sido las menores de los casos. Pero desde finales de 2003 y continúa la problemática, específicamente en el tema de las enfermedades relacionadas con la salud mental y los padecimientos neurológicos, vemos como el desabasto ha aumentado muchísimo, sobre todo este 2023, y lo que más nos preocupa es que, por ejemplo, los desabastos que veíamos anteriormente o que nos reportan de diabetes, de cáncer, etcétera, pues por lo menos quien tiene la posibilidad de comprarlo puede acudir a la farmacia y adquirirlo. En estos casos ni siquiera están teniendo esa opción las personas, ni las mismas organizaciones, que muchos ayudan a los pacientes cuando pueden. Y en el caso específico de las enfermedades relacionadas con la salud mental y las neurológicas, vemos cómo este desabasto se debe a que Cofepris inhabilitó a una empresa que se llama Psicofarma porque incumplió en poder garantizar que los medicamentos que manejaba eran de calidad y estaban eran seguros, ¿no? No pudo probar esto, y la Cofepris, pues haciendo su trabajo, decidió pues detener toda la comercialización de esos productos. Y bueno, pues el problema fue que esta empresa ha venido con el tiempo haciendo un monopolio, ¿no?, de la venta de estos medicamentos, y pues un poco fue como dispararnos en el pie, porque nos quedamos sin quien nos pudiera surtir estos medicamentos, ¿no? Se ha ido regularizando poco a poco, pero todavía no acaba de estar al 100%, hay todavía varios medicamentos que siguen en desabasto, que tienen intermitencia, y es un problema porque nos estamos viendo afectados a miles de mexicanos y mexicanas, ¿no?
Sí, claro, eso es lo dramático, que un asunto de salud puede desestabilizar la economía de una familia. Pero Andrés, recuérdanos, ¿cuáles son los medicamentos que más reporte tienen de desabasto y qué le sugieres al ciudadano cuando va una y otra vez a alguna institución como el Seguro Social y no le surten su receta?
Pues mira, para el 2022 los grupos de medicamentos más reportados fueron los relacionados con la salud mental, el cáncer, la diabetes, las enfermedades neurológicas y las reumatológicas. Esos son los grupos de medicamentos más reportados. Hay algunas variaciones, ¿no? Depende de la institución y depende del estado, pero de manera general a nivel nacional esos son los grupos. Y cuando no recibimos un medicamento hay varias cosas que podemos hacer, pero un poco lo que pedimos del colectivo Cero Desabasto y las más de 110 organizaciones que lo integramos es no nos acostumbremos a tener que comprarlo, ¿no? No nos acostumbramos, porque hay que afortunados los que pueden comprar el medicamento, pero hay muchas personas que no están en posibilidades, y por eso les pedimos que no se queden callados. Tenemos un lema que decimos que la salud es un derecho, no un favor, y hay que quejarnos de primera instancia. No nos podemos quejar en el órgano interno de control de la institución a la que pertenezco. También nos pueden ayudar muchísimo si nos dejan un reporte en nuestro portal cerodesabasto.org, toma 3 minutitos. Y hay otros caminos que puedo seguir. El tema es muy urgente, podemos poner un amparo, ¿no? Ya sea que te hagan acompañar de su abogado o su abogada, o hay varias organizaciones que pueden acompañarles también con este proceso. También estar muy alertas, y eso es un llamado a la persona, que si deciden o poseen en la necesidad de comprar los medicamentos, ya sea por algún grupo de Facebook o en algún tianguis, algún mercado, estén muy alertas, porque hemos estado observando cada vez más como hay muchos medicamentos robados y falsificados, ¿no? Que es lo que estamos viendo recientemente, y hay que estar atentos a que la cajita esté completa, que el holograma esté sellado, que tenga grabado la fecha de caducidad y el lote, etcétera.
Sí, en este caso, Andrés, ¿ha notado algún incremento en los precios de este medicamento escaso en la medicina pública?
Pues sí, ¿no? Por supuesto que el mercado responde, ¿no? Y justo ahora con los medicamentos relacionados con la salud mental, pues hemos visto que ha habido un aumento en algunos medicamentos por justo la escasez y la desesperación que viven varios pacientes. Y sin duda eso es algo que está pasando, y bueno, ¿no? Un poco como lo decías, ¿no? Es cuando un sistema como el de salud falla, pues hay millones de afectados y afectadas, pero sobre todo las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Sí, ¿ya han presentado algunos amparos?
Sí, directamente el colectivo no presentamos amparos, pero hay varias organizaciones que integran el colectivo y otras que acompañan a pacientes a poner amparos, y sí, el número de amparos que se han presentado en las distintas instituciones ha venido en aumento, ¿no? Tuvimos un pico en el 2021, bajó ligeramente en el 2022, pero se siguen poniendo amparos, que en algunos casos, la gran mayoría, las y los pacientes, se les otorga la razón por parte del juez y se obliga a la institución de salud a conseguir el medicamento, que bueno, al final del día es su obligación de cualquier forma, ¿no?
¿Ven ustedes alguna acción concreta del gobierno federal o de los estados para combatir el robo y la falsificación de medicamentos? Porque lo único más reciente que hemos notado, por ejemplo, fue esta desarticulación de una serie de farmacias ilegales en Guerrero y la detención de un médico del IMSS que traía medicamento pues controlado, pero algo más en los demás estados de la República, porque parece que hay un desabasto por falta de surtimiento de los medicamentos o de producción de las empresas farmacéuticas, y el otro porque el medicamento ahí está, pero se lo están llevando, se lo están robando.
Sí, a ver, este tema de lo que en algún momento llamó el señor presidente el huachicol de medicinas, ¿no? Es también parte de la problemática, ¿no? Hay que decirlo, no es el grueso del problema, ¿no? La crisis que vivimos, sobre todo a partir de 2019, es en respuesta a una serie de malas decisiones administrativas que se tomaron por parte del gobierno federal, una subestimación de la complejidad del sistema que generó el desabasto. Pero esto también ha venido haciendo como una bolita de nieve, ¿no? En todo el ecosistema, y pues el que haya desabasto genera que haya más mercado para algunos grupos de medicamentos y que algunos pacientes decidan buscar este medicamento de pues más barato, ¿no? Por poner un ejemplo, si una persona vive con un trasplante, tiene que tomar para poder garantizar su injerto, el órgano trasplantado, un medicamento inmunosupresor que puede de entre 9 y 18 mil pesos, ¿no? Pues pocas son las familias en México que tienen la capacidad de costear este tipo de tratamientos, y bueno, porque lo que vemos es que está generando como que el mercado responda, ya sea con a un aumento en el número de farmacias privadas que las estamos viendo, o consultorios privados también por todos lados, pero también que este mercado se fortalezca. Y sí, a ver, hay, por ejemplo, la COFEPRIS ha emitido más de 46 alertas en 2022 y en 2023 también lleva un buen número de alertas por posible medicamento robado y falsificado. Ha estado muy alerta y está haciendo su trabajo, pero bueno, claramente que es un trabajo adicional a todo el que ya tiene. Pues pedimos también a la ciudadanía que puede colaborar, puede reportar cuando identifique que se le vendió o que se vende medicamento robado y falsificado, porque el problema de estos medicamentos es que ponen en riesgo la salud de la población, más allá que compitan, digamos, a las empresas privadas y demás. Lo que es más preocupante es que son productos muy delicados que requieren una regulación estricta para garantizar su calidad y seguridad, y que si no no se sigue este proceso regulatorio, pues se corre el riesgo de que en el mejor de los casos estos medicamentos no sirvan de nada, es decir, que para lo que se tomó el medicamento no pase nada, o en el peor de los casos, pues que este medicamento no sea lo que dice ser o esté contaminado y pueda poner en riesgo la salud de las personas.
Claro. Pues Andrés Castañeda, muchísimas gracias por la información. CeroDesabasto.org, donde es la plataforma donde hay que reportar la escasez de medicamento.
Muchísimas gracias, Pedro. Estamos a la hora.
Gracias, Andrés Castañeda. Él es vocero de la plataforma Cero Desabasto. Jalisco se encuentra en el tercer lugar nacional en el número de reportes de recetas no surtidas, es decir, de desabasto de medicamento.